Óigame, Valeria, y ya que la escucho, ayer nosotros le estábamos planteando a los oyentes una pregunta a propósito de lo de Aida Merlano. Les preguntamos ayer a los oyentes si después de los últimos acontecimientos ellos pensaban que se debían privatizar las cárceles. Tuvimos 2.161 votos precisamente frente a ese sondeo en Twitter. ¿Usted cómo cree que quedó el resultado a esa pregunta? De esas 2.161 personas que participaron en el sondeo.
Oye, Camila, es que yo creo que la gente está tan hastiada del sistema carcelario en Colombia que yo creo que casi 80% en favor de privatizar.
Pues casi, muy cerquita. 74% de quienes votaron, de esas 2.161 personas que respondieron a la pregunta, dijeron que sí. Y el 26% de las personas que respondieron a esa pregunta que nosotros planteamos ayer aquí en Mañanas Blue, precisamente por lo que había pasado con Aida Merlano, pero no solo por eso, sino por las denuncias que incluso teníamos y tuvimos, y hoy tenemos otras adicionales sobre la situación de las cárceles, el 26% dijo que no. O sea, hay mucha gente que sí cree que de pronto privatizar puede ser la mejor salida frente a la situación de las cárceles en Colombia.
Camila, muchas personas, incluyendo a la ministra de Justicia, que esta mañana en Blue Radio dijo en una entrevista que era una posibilidad que el gobierno tenía que entrar a contemplar, porque ya el tema de las cárceles tocó fondo. El tema del trato inhumano, no están socializando, no se cumple la finalidad de la pena, son focos de corrupción, además le cuestan al Estado, el IMPEC pues no se puede reformar por el tema de que tiene un sindicato muy fuerte.
Valeria, entonces, pues el tema de las cárceles.
El gobierno.
El tema de las cárceles tocó fondo hace rato, ¿no? No con la fuga de esta señora Merlano. Las cárceles vienen con una crisis terrible. Acuérdense de la fuga de Escobar.
Tocamos el tema.
La fuga de Escobar, Pablo Escobar.
Lo dijimos ayer y la Corte Constitucional.
Entonces, claro, uno dice, ahora sí. Ahora sí tocó fondo. Este es que no tiene fondo realmente. Yo creo que de verdad habría que plantear la posibilidad de acabar con el IMPEC. Acabar con el IMPEC, como se acabó con el DAS en su momento. Es decir, son entidades que ya están demasiado carcomidas por la corrupción. O sea, ¿usted qué hace con el IMPEC? Usted, mire, tenía un director de policía retirado, no funcionaba. Pusieron un general activo, no funciona. ¿Privatizar ahora cárceles? Pero miremos, yo creo que realmente la ministra pensará la posibilidad de la privatización. Pero se puede acabar con el IMPEC. ¿Usted qué hace con un organismo, una entidad que tiene 60 y pico de sindicatos? ¿Qué hace usted con una entidad de ese tipo?
Ahí, Oscar, hay que añadir el fenómeno que sucede con los lugares transitorios de reclusión, que es cuando en las cárceles dicen no se puede recibir más, los empiezan a llevar a lo que ustedes en Bogotá les dicen las URI, aquí son los CAIs, a esos lugares que son estaciones de policía y otros sitios que adaptan para ser de reclusión y que terminan siendo unos lugares donde se violan los derechos humanos de las maneras más increíbles. Esta semana nada más, Camila, imagínense que me mandaron una noticia, es que les llevamos kit de aseo a los reclusos de uno de estos sitios transitorios, y yo les dije, ¿cómo así que esto es una noticia? Si esto es lo que debería suceder todos los días, no, esto exacto. No es una noticia, eso es lo que ustedes deben hacer, esto no es noticia.
Es que por eso hablábamos ayer de la violación a los derechos humanos en las cárceles en Colombia, y cómo es un fenómeno repetitivo, por eso no es solo el tema del IMPEC, también es el tema de la situación de las cárceles, y Valeria, oyendo a la ministra esta mañana, yo sé que el primero que planteó la posibilidad de privatizar las cárceles o que puso sobre la mesa el debate una vez más fue el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en su columna del periódico El Tiempo, ¿no? Fue el que volvió a poner, digamos, este debate que es de vieja data en el continente 12 sobre si se deben privatizar las cárceles en Colombia o no.
Exacto, fue él el primero que empezó a hablar del tema, y yo creo que con conocimiento de causa, porque él también estuvo en esa cartera, y yo creo que se dio cuenta que es que el tema para solucionarlo tiene que ser, es tan grave que tiene que haber una solución drástica al tema.
Pero bueno,
Oscar, es que el IMPEC es imposible de cambiar, es que por más de que hagan y traten de hacer eso, hay un quiste de corrupción, y la verdad es que también les falta presupuesto. El Estado destina demasiado presupuesto para las cárceles ya, y no da abasto.
pero mire, Oscar, es que pero qué bueno, nosotros empezamos a discutir el tema de la privatización de las cárceles ayer, y qué bueno que la ministra por lo menos lo haya retomado. Esta mañana dijo la ministra esto sobre la privatización de las cárceles, que precisamente fue la pregunta que hacíamos nosotros ayer a los oyentes, y es sobre lo que está pasando con las cárceles, lo que sucedió con Aida Merlano. ¿Será que es hora de pensar en ese debate? Esto dijo la ministra específicamente.
¿Y la opción de cárceles privadas como en Estados Unidos?
También se está estudiando, a ver si de pronto con un plan piloto, pero eso no es de un día para otro, pensando en APPs, en públicas privadas, todos esos estudios se están haciendo, a ver si de pronto iniciamos con un plan piloto, pero miren que todo esto son planes futuros, pero hoy tenemos enfrente la problemática diaria de los derechos humanos de los privados de la libertad también, que están en hacinamiento, es decir, son muchos frentes que estamos atacando poco a poco y que no se van a ver como resultados de un día para otro.
Eso era lo que decía la ministra sobre ese planteamiento que empezamos a evidenciar ayer. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede hablar de un debate de privatizar las cárceles? Y me dicen incluso, Valeria, que Germán Vargas hablaba, entre otras cosas, en su columna de uno, que el IMPEC hoy tiene 84 sindicatos con 12 miembros directivos con permisos permanentes, pero que además es el único sindicato en el país con miembros armados. No sé si tal vez la UNP también tenga sindicatos con miembros armados, y que la intención para hacer no hacer una masacre laboral, que evidentemente eso es lo que siempre pues se plantea cuando se dice, oiga, acabemos con el IMPEC, como dice Oscar desde Barranquilla, dicen, bueno, es que acá puede haber una masacre laboral donde se acabe con el IMPEC, pero una de las alternativas podría ser pasarlos a la policía en una división carcelaria. Es decir, pensar qué se puede hacer con esos funcionarios, que evidentemente si se acaba una entidad, pues terminan quedando sin empleo, y una de las alternativas podría ser pasarlos a la policía en esa división carcelaria.
Camila, pero ¿por qué privatizar? O sea, es que no entiendo el por qué, porque primero todo este bollo, por llamarlo así, se genera por el escape de Aida Merlano. Pero luego entonces metemos el tema de los derechos humanos. Entonces la pregunta es, ¿vamos a privatizar porque los presos escapan de las cárceles, o porque la situación del IMPEC ya no da para más, o porque se violan los derechos humanos en las cárceles? ¿Por qué se privatiza?
Por todo. Sí. O sea, por todo es el debate que se plantea. Yo no estoy diciendo que estemos a favor de privatizar o no. De hecho, en Estados Unidos eso generó unos incentivos perversos, porque sí, claro, el privado empezó a ganar por recluso. Entonces, obviamente, esos incentivos perversos, que incluso llegaron a denuncias de escándalos de corrupción en cómo se llevaba a privar a la gente de su libertad para incentivar este negocio. Pero que el debate está sobre la mesa. Las cárceles públicas, Camila, en este momento están en crisis.
Camila, pero mire, no,
sobre todo, Camila, el tema de que ahorita en Colombia, pues el tema del populismo punitivo, eso afectaría demasiado, que ahora todo, la respuesta para todos los males de Colombia es cárcel, cárcel, cárcel. Entonces, si uno tiene un incentivo por preso, además económico, esto puede ser nefasto. Pero yo creo que uno ya estudiando el esquema gringo, uno puede plantearse un esquema poniéndole unos candados a esos incentivos para no incentivar la plata por preso. Y yo creo que uno puede crearse, Valeria, un modelo, mire, ya teniendo en cuenta las mejores prácticas.
El tema sigue siendo corrupción. Yo soy reiterativo con este asunto. Cárcel privatizadas con estos incentivos perversos termina en corrupción. Otra vez, como terminó el IMPEC, como han terminado todos. El problema de fondo es la bendita corrupción, la maldita corrupción.
Ya, Oscar, pero usted siempre habla de la corrupción y ya todos sabemos.
No, es que soy reiterativo.
La corrupción, pero
soy
pues,
reiterativo en eso. Es que
mirando
no puedo hacer
cómo
de otra forma.
Podemos. Claro, es que todos claro, somos reiterativos.
Entonces, es
la corrupción,
buscando,
la corrupción, pues claramente,
Valeria,
la corrupción.
Pues, claro,
¿cómo hacemos para acabar con la corrupción?
Y soy reiterativo
en
decirlo, porque es que.
Para no
porque es que, ¿sabe qué pasa? Le voy a contar, Valeria, ¿Sabe qué pasa? Esto tiene que cambiar desde la raíz, desde el niño, desde la escuela, desde la primaria. Es que esta transformación social es de ese tamaño.
Sí, Oscar,
porque
pero
si
también
no,
se pueden hacer
no
cosas en este momento. Que
ahora, estamos buscando salidas coyunturales a esta crisis. Una,
exacto,
la privatización. Perfecto, entonces busquemos salidas a esta crisis. Pero para no ocuparnos del tema social, ¿no? Que es el tema grande, el tema macro. Busquémosle salida a esta situación coyuntural. Listo, privatización, perfecto. Ha dicho Camila, el modelo de Estados Unidos. ¿Qué pasó con el modelo de Estados Unidos? Esos incentivos perversos terminaron fomentando la corrupción. Porque cuando usted trabaja por cupos, entre más presos tenga en las cárceles, pues más plata va a ganar. Entonces, ahí aparece un factor determinante de corrupción.
Pues precisamente...
Usted dice, vamos a ver cómo lo blindamos.
Camila, es importante en ese sentido no solamente concentrarse en las condiciones deficientes de reclusión, que por supuesto que aquí es, y en la corrupción que dice Oscar, que es algo fundamental. Lo que estamos discutiendo, lo que está en la almendra del asunto, es la política criminal. Es mirar la política criminal. Más allá de las cárceles, hay que concentrarse en la política criminal. Y en cuanto al modelo de privatización, pues hay que fijarse, por ejemplo, lo que pasó en Chile, que es un modelo que ha mostrado que las cárceles privadas no solamente no han reducido los costos para el sistema público, sino que inclusive el valor por interno ha subido. Entonces hay que mirar también el costo-beneficio y no concentrarse solamente en la reclusión, sino en la política criminal.
Hay que analizar lo que dice Ana Cristina bien, pero a la pregunta que hizo Gonzalo de por qué examinar el tema del privado, lo que a mí más me llama la atención es que cuando uno tiene un privado, el privado responde, por lo menos, o sea, da la cara por su centro penitenciario, tiene que responder por los presos, por la comida. Hay un doliente, hay alguien que yo puedo demandar, hay alguien al que el Estado y la sociedad le pueda hacer veeduría. El problema de este sistema público es que el Estado es el encargado, el Estado no responde, el Estado es el principal violador de los derechos humanos de los presos, y nadie le puede decir al Estado que, porque ni el IMPEC responde, el IMPEC hace lo que se le da la gana, los ministros de justicia hablan de esto cuando pasa un escándalo gigantesco, pero de resto no le pasan al teléfono a uno. Entonces es difícil porque cuando el Estado es el responsable, es mucho más fácil de que el Estado se salga con la suya y no responda que si fuera un privado.
Pues si les parece, hoy seguimos con la misma pregunta para los oyentes. ¿Creen ustedes que la solución es privatizar las cárceles en Colombia? 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp, aquí los queremos escuchar. El debate está planteado y lo planteamos desde ayer, y queremos seguir precisamente con esa misma pregunta y que ustedes sigan participando con nosotros. Gonzalo, quiero decirle una cosa, la BBC de Londres, en este momento, en su emisión de noticias de esta hora, están hablando del caso de Aida Merlano y su fuga, y están mostrando todos los videos, y dicen una política colombiana, pues se escapa, y empiezan a mostrar todos los videos de lo que hemos visto nosotros en la televisión nacional, pero quiere decir, esta es una noticia, la fuga, la rapifuga, como lo tituló el periódico El Espectador, ya le está dando la vuelta al mundo. En este momento lo está reportando la BBC de Londres.
Se lo comenté el día de ayer, hasta en Japón va a salir este video, porque es un chiste de mal gusto, como usted decía, es una película de bajo presupuesto, de comedia, y obviamente cómo escapa va a ser noticia, no solo el escape, sino cómo escapa, y eso va a estar en todas las televisoras del planeta Tierra, anote eso.
Pues le digo, la BBC ya lleva más o menos que 4 minutos hablando en vivo precisamente de lo que pasó con Aida Merlano, y sí, es que esto es de Ripley, pero una cosa que no es de Ripley es lo que